Hola papás, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, me da muchísimo gusto volver a estar aquí hoy con ustedes. Como les dije en la última sesión, vamos a ver el día de hoy consumo y abuso de sustancias. Consumo y abuso de sustancias como una manera de violencia. Sin embargo, platicando con varios de ustedes, cuando sabían que íbamos a ver este tema, me plantearon la inquietud de cómo hacerle para detectar y aterrizar esto con los hijos y cómo trabajar en prevención con los hijos. Entonces, un poco hoy vamos a tener también ese matiz hacia los hijos, qué necesitamos hacer desde la familia, desde la pareja, para poder darle esta contención a nuestros hijos que necesitan y no caigan el día de mañana en un uso o abuso de sustancias. Vamos a empezar entonces por definir algunos conceptos generales. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque me interesa más la otra parte. Esto lo pueden encontrar en Wikipedia, pero hay que dar un repasito nada más para tener claridad qué es esto. Cuando hablamos de adicción, pensamos en una sustancia, pensamos en marihuana, cocaína, alcohol, el Marlboro o lo que sea. Pero aquí vamos a ver que adicción no solo es a una sustancia. Adicción puede ser a sustancias, a hábitos, a cosas, a situaciones, a personas que, a pesar de que yo sé que me están generando un daño, que son nocivos para mí, tengo la necesidad de consumirlos, tengo necesidad de repetir. Entonces, no solo cuando pensamos en adicción, no solo pensemos en sustancias, pensemos en esta relación, que yo sé que algo no está jalando, que yo sé que las cosas no están funcionando adecuadamente y sin embargo no me puedo quitar de ahí, sigo ahí metida. Pensemos en un hábito que me hace daño, que no es la mejor alternativa para mí y sigo teniendo ese hábito. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia con una droga, que es así, nos referimos especialmente a sustancias, pero de adicción pensemos en todas estas situaciones y vamos a ver las características de una adicción para que vayamos un poco palomeando y vayamos viendo si tenemos ahí por ahí algo que tenga que ver con esto. Entonces, para que podamos pensar en adicción, hay muchos puntos que nos pueden decir y que tenemos que ir palomeando. Seguramente vamos a tener uno o dos por lo menos cada uno de los que estamos aquí, y eso no quiere decir que seamos adictos. Pero si se reúnen varias características, entonces puedo empezar a tener que tengo un problema. Un problema porque la adicción es que es algo nocivo para mí, está coartando otras cosas como vamos a ver aquí. La primera de ellas es pérdida de control del uso. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cuando ya la situación, la persona, la sustancia, el hábito me está dominando a mí y ya, yo ya no tengo el control sobre eso, sino que yo ya perdí el control y ya no puedo manejar esa situación. Lo podemos representar muy fácilmente, por ejemplo, con un alcohólico, en donde solo me voy a tomar una copita o solo dos y luego acaba tres y cuatro y cinco y entonces no puede parar. Ya perdió el control esa persona, ya lo rebasa la sustancia o la situación o la persona y él ya no está en el control ni siquiera de sí mismo y de tomar la decisión asertiva. Mi amiga que les platiqué que la golpeó a su marido y lo perdonó. Ah, pues ahora ya cachó que tiene una mancha y lo volvió a perdonar. Y entonces yo le digo, ¿hasta dónde? ¿Qué necesitas que esto que suceda a que entonces te des cuenta? Y entonces, pero es que entonces yo, ¿sabes? También hablé muy mal. No, bueno, pero es que seguramente yo hice algo para que él buscara a alguien más. Y entonces hay una negación absoluta de que esto me está haciendo daño. A cualquier fumador que le preguntemos, ¿sabes que te hace daño? Sí, sabe que le hace daño el tabaco. Y sin embargo, lo seguimos consumiendo. En sustancias es como muy claro ver esto. Esta es muy importante, la tercera, y es cuando ya existe un daño o deterioro progresivo de la calidad de vida. ¿Un alcohólico es aquel que bebe diario? Díganmelo fuerte. No. ¿Un alcohólico es aquel que bebe solo?
No.
No. Existen muchos mitos alrededor, por ejemplo, del consumo del alcohol. No es cierto que tenga yo que beber diario y entonces soy una alcohólica, o que me beba las de buró y entonces soy una alcohólica. Yo puedo no beber una vez al mes, pero cuando bebo, eso daña mi calidad de vida. ¿Cómo es esto? El adolescente que nunca toma, toma muy eventualmente, pero el día que toma no puede parar de beber, tiene examen al día siguiente, no se puede presentar, reprueba la materia y la trae arrastrando. Dañó de alguna manera, su consumo dañó una parte de su vida. Este joven que nunca toma, pero el día que toma se pone tan necio, agarra el coche y choca. Nunca tomaba, o toma una vez al año, pero cuando lo hace se mete en problemas. Este señor que nunca bebe, bebe muy poco, pero el día que bebe es guantes de oro y se agarra con el que se le ponga encima o enfrente. Cuando yo tengo un problema en mi calidad de vida gracias a mi consumo, entonces estoy teniendo problemas con mi manera de consumo. Conducta de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Que entonces empezamos, como les decía, en una relación, mi amiga empieza a justificar todo para estar con él. Y entonces ya se separaron y entonces, es que le voy a mandar un mensaje porque voy a llevar a Dani al doctor y... es que le voy a hablar porque entonces quedó pendiente que no se llevó el portafolio y entonces está buscando la manera de volverse a encontrar y de volver a entablar una relación. En consumo, por supuesto, es, es el cumpleaños de Mauricio, pero ni te llevas con Mauricio. No, pero hay que festejarlo. Es Mauricio, va a cumplir año y entonces estoy buscando a ver de dónde puedo agarrar la fiesta y en dónde puedo hacer uso de mi sustancia con un pretexto más o menos adecuado. Y están buscando todo el tiempo. Y yo que trabajo con... muchísimo con sustancias, con adicciones y con alcohólicos, ellos dicen mucho que al final de su adicción ya lo grave no es su consumo, sino que lo que hacen para conseguir su sustancia, y eso es conducta de búsqueda, y eso es terrible. La otra es uso a pesar del daño, que va muy pegada con la negación, y entonces sabemos que no me está haciendo daño, sabemos que está siendo nocivo y no puedo parar en esta situación. Y finalmente, aquí sí hay una única diferencia en cuanto a sustancias y en cuanto a hábitos, relaciones, situaciones, etcétera, que es la dependencia física. ¿Cuál es la dependencia física, papás, de una sustancia? Esa sería psicológica. Cuando mi cuerpo la necesita. Este crudo no que me da, es que mi cuerpo me está pidiendo alcohol. ¿Cuánta gente no se la cura con una chela? Claro, le metes más alcohol, que es lo que tu cuerpo necesita, y entonces medio agarramos el balance. La dependencia física es cuando ya mi cuerpo lo necesita, no mi cabeza, ya mi cuerpo lo necesita. Esta es la única que es exclusiva de las drogas. Todas las demás, psicológica y tolerancia, se presentan en cualquier tipo de adicción. Solo la física es exclusiva de las drogas. Y entonces para curar esta física, nosotros en la cruda, pues os echan una chela o se meten un montón de Gatorade o el pozole o los chilaquiles o cada quien con lo que mejor le resulte. Pero cuando tengo, depende de la sustancia que consumo, la dependencia física es más fuerte. Con el alcohol, pues me va a dar un crudononón. Pero cuando ya consumo otras sustancias, en estas clínicas, Montefénix, Oceánica y todas estas, los meten a unas que los mismos pacientes le llaman las congeladoras. Y entonces son unos cuartos en donde les hacen toda la desintoxicación física. Y entonces hay unos malestares terribles. Así como en la cruda uno nos duele la cabeza, otros se marean, otros vuelven el estómago, otros... ellos, taquicardia, sudoración, vómito, diarrea, bueno, unas cosas, depende de la sustancia. Entonces esa es la física, cuando mi cuerpo ya la necesita. La psicológica, como nos comentaban, es yo ya creo que ya no soy la misma persona si no tengo esa sustancia. Y hay dos características fundamentales que tienen que ver con la parte psicológica. Tienen que ver las adicciones, como vamos a ver ahorita más adelante, es una enfermedad de las emociones. Un adicto está enfermo de sus emociones. ¿Por qué hay, señores, personas, jóvenes, vamos a pensar en jóvenes, por qué hay jóvenes que pueden llegar a una fiesta y no beber? Está un segundo grupo de jóvenes que llegan a una fiesta, se toman dos tequilitas o dos cubitas, paran y se van porque el día siguiente tienen examen. Hay un tercer grupo que no se toma dos, se toma tres, cuatro, cinco, seis, agarra la jarra, pero dice, híjole, no, ya, a ver, pídanme un Uber porque yo no puedo manejar, y entonces es responsable y no pasa nada. ¿Y por qué hay un cuarto grupo que empieza a beber y no puede parar? Y acaba o no llegando al examen, o en el torito, en el mejor de los casos, o embarrado quién sabe dónde, o asaltado porque se salió solo, o con una consecuencia importante. Todos bebieron el mismo tequila, el mismo vodka, el mismo whisky. ¿Por qué hay la diferencia entre estos cuatro grupos? ¿Cómo? No saben parar, pero ¿por qué no saben parar? La conciencia Así es. ¿Y cómo le vamos a hacer para que tengan conciencia? Vamos a ver ahorita. Eso es fundamental, pero esta conciencia la tiene una persona que no tiene una personalidad dependiente. Hoy está demostrado que el problema con el consumo de sustancias no es la sustancia misma, es que quien la consume tenga un tipo de personalidad que lo va a hacer que no pueda parar, que no mida las consecuencias. Eso se llama hoy personalidad dependiente. Por eso hay 4 grupos diferentes, porque no tiene que ver ni siquiera con la sustancia. Hoy, por ejemplo, las investigaciones nos dicen que el 30%, no recuerdo si ya se los había dicho, el 30% de las personas que hoy, 2014, están internados en una clínica por adicción, el 30% empezó diciendo, yo nada más la quiero probar una vez. Quiero solamente tener la experiencia, ver qué se siente. Y no pudo parar. El 30% empezó así y hoy está en una clínica. Entonces, la clave, papás, es que nosotros no hagamos hijos dependientes, que les demos una fortaleza emocional, que no dependan de nada ni de nadie para tener una vida íntegra. Ese es el problema que estamos teniendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ay, perdón, me faltó la tolerancia, no importa, hay que sacar. Me faltó la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué tanto puedo aguantar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Lo que pasa con las sustancias y con las relaciones y con muchos hábitos y cosas que hacemos es que el cuerpo se va acostumbrando y la mente también, y vamos creando tolerancia. Y entonces, igual que creo tolerancia, y al principio nada más me fumaba un cigarrito, pero luego ya son 2, y luego 3, y luego me fumo la cajetilla entera, porque mi cuerpo va necesitando más sustancia para tener el mismo efecto. Lo mismo con la cuba y lo mismo, ¿no? De pronto, ay, no, es que nunca había tomado, y entonces con una se emborrachó. Pero si le sigue, va a agarrar callito, ¿no? Y entonces ya no va a necesitar una, va a necesitar varias. Y lo mismo pasa en las relaciones. De pronto me pierdo. Me pierdo y ya no discrimino y pierdo esta capacidad de asombro. Y ya ni siquiera me doy cuenta si estoy viviendo en una forma violenta o no. Si de pronto yo hago muchos ejercicios con parejas de decir, a ver, ¿por qué hoy? ¿Por qué se llevan 15 años o 12 o 10? ¿Por qué hoy? ¿Qué pasó? Y empezamos a hacer una revisión. Y entonces esto viene sucediendo desde hace 8 años. Pero fuimos creando una tolerancia en donde, bueno, pues ya me acostumbré, ya es como así, ¿no? Entonces, estas adicciones nos crean una tolerancia al cuerpo y a la mente, y entonces ya cada vez puedo permitir más y cada vez puedo tolerar, como dice, más cosas para poder o para tener que frenar en ese sentido. Entonces, ¿qué nos genera una adicción? Cualquier cosa, el trabajo, un refresco, el celular, los videojuegos, la botella, el ejercicio, los chicles, el internet, lo que sea me puede generar una adicción. Porque la única variable que cambia es la física. El chicle no me va a dar abstinencia, no me va a dar un síndrome de abstinencia si dejo de comer chicle. Me voy a poner bien nerviosita a lo mejor, pero eso es psicológico, eso no es físico, ¿ok? Vamos entonces ahora sí a meternos a estos conceptos, que es como algo como mucho más fino, que es lo que más me interesa ver hoy con ustedes. Ay, no es cierto, me falta la droga. La droga, la única... No, sí, ya, perdón, Francisco. La droga, la única diferencia que tiene con hábitos y personas es que actúa sobre mi sistema nervioso central. Entonces es definido aquí como una sustancia natural o sintética que cuando la consumo actúa sobre mi sistema nervioso central y lo altera. Y eso lo va a llevar a una adicción, que ya vimos que es una adicción, que es la necesidad que yo tengo de repetir o de consumir ese hábito o ese consumo. La diferencia es que si yo me separo de mi pareja, no actuaba él de una manera en mi sistema nervioso central, o el agua sola, o el ejercicio sí, o los chicles, o la computadora, no actuaba directamente en mi sistema nervioso central, y la droga es lo que hace, que actúa directamente en sistema nervioso central. Vámonos entonces ahora sí, por favor, a la parte que más me importa que revisemos el día de hoy. Existen muchas causas, y como la palabra lo dice, y ya se los decía yo hace un momento, la adicción es una enfermedad de las emociones. Partamos de que es una enfermedad, señores. Entonces no es de échale ganitas, ¿no? Tú y yo, órale, ahora sí te lo voy a jurar y te lo prometo, y échale ganitas. No es de voluntad, es una enfermedad. Es como si yo pretendiera con alguien, con la pierna rota, decirle, ándale, échale ganitas, ándale, sí puedes caminar. No, está quebrado. Lo mismo aquí, no es de échale ganitas, Es una enfermedad que necesita un remedio y una cura. Tienen tres orígenes básicamente, que son el biológico, el psicológico y el social. ¿Cómo podemos tener una propensión a la adicción desde lo biológico? Bueno, pues que en mi casa exista un historial de adicciones, de consumo desmedido. Ojo, papás, hoy está demostrado que hay un gen del alcoholismo que se transmite. Igual que se transmite el gen que yo tengo el pelo chino, somos los mismos papás y mi hermana no lo tiene chino. Está la propensión a que me pasen ese gen o no. Ahora, si yo tengo el gen, no quiere decir que voy a ser alcohólica, ya me fregué, o cocainómana o lo que sea. Tengo más predisposición y entonces tengo que estar más alerta a lo psicológico y a lo social. Y entonces echamos una mirada para atrás. Tuve un abuelo alcohólico que falleció de cirrosis. Y entonces echamos una mirada para atrás. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está la de esta señora, la del señor? Y vamos a ver qué tenemos para atrás. Porque entonces lo único que tenemos que hacer es tener más atención en lo psicológico y en lo social. No quiere decir que entonces, y no es ninguna justificación, ay, pues es que como mi abuelo bebía, no. O mi papá era un borrachote, no. Ojo con eso. Porque también está el que no tiene el gen, no tiene predisposición y desarrolla una adicción por las otras dos. La parte psicológica, como les decía hace un momento que vamos a revisar ahorita con detalle, es la parte de vínculo y la parte de dependencia. Es una enfermedad de las emociones y esto se gesta en el primer vínculo que yo desarrollo ¿con quién? Con la madre y luego con el padre. Entonces, si este vínculo no es óptimo y no se den las mejores condiciones, puedo ser propenso a entonces tener una familia, tener una personalidad dependiente, y ahorita vamos a ver con más detalle qué es eso. Y lo social, vivimos en una de entrada, el alcohol es una droga legal, porque es una droga, porque altera mi sistema nervioso central, es una droga depresora del sistema nervioso central, y es legal y es permitida, y entonces vamos a festejar y entonces hay que abrir una botella para brindar por el triunfo. Estás triste, no vamos a echarnos unos chupes y olvidar, y esto te anestesia y mira que se te olvide un rato. Todo el tiempo estamos promoviendo el consumo del alcohol. Vamos a una junta de trabajo, a mí eso me impresiona de los hombres. Hay jefes o clientes que de verdad ejercen una presión terrible para beber. Entonces, el alcohol es muy promovido socialmente y estamos a dos de que también lo sea la marihuana. Y ahorita les voy a hacer un paréntesis de la marihuana que es muy importante. Entonces, socialmente es muy promovido toda esta parte. Socialmente cada vez estamos viendo más tolerancia y más permisividad en las relaciones entre los jóvenes que ya hablábamos, entre que se jaloneen, se empujen, se digan malas palabras, se avienten, se lastiman, se hieran. Cada vez estamos promoviendo más estos patrones socialmente hablando. Y si yo les digo que el 90% de las adicciones están vinculadas a la violencia familiar, ojo qué estamos haciendo en casa. Y entonces regresemos el cassette, papás, a todo lo que hemos visto anteriormente. A lo mejor no hay golpes, a lo mejor no hay gritos, a lo mejor no vuela la chancla, como decía el pastor, y la cacerola. Pero si hay algún tipo de violencia que se está viviendo dentro de mi familia, mis hijos tienen 90% de probabilidad más de tener una adicción. Entonces, ojo con lo que estamos promoviendo en casa y lo que estamos enseñando en nuestra casa. Entonces, lo que les decía del vínculo, cuando el vínculo no se da del hijo con los padres, cuando es deficiente, lo que va a hacer es que se va a sustituir por una sustancia. ¿Alguien es fumador de aquí? Ay, ¿a poco nomás ellos dos? ¿A poco acá nadie fuma? Ay, qué sanotes. El señor, gracias, señor. Yo eventualmente también me echo mis cigarrotes. ¿Acá nadie, La señora. ¿Y allá? El señor. Ay, así, mira, hacemos así. Esta penita, ay, a mí sí, luego me da penita. ¿Alguien ha dejado de fumar? ¡Ay! ¡Cuánto los felicito! ¿Qué sentiste cuando dejaste de fumar? ¡Nada! ¡Ah, chis! Pásame la receta. Ansiedad. ¿Quién más me levantó la mano? Señor, ¿qué sintió? Señor, Señor, muy bien, lo felicito mucho. Alivio, allá.
Control.
¿Control? Ah, muy bien. Retomaste tú el control y ya no dependías. Eso me pasa a mí cuando dejo de fumar. Digo, ay, qué fuera tonta soy. Pero luego vuelvo. ¿Quién me levantó? Señor. Enojo. Muy bien, ¿qué más, señor? Sensación de bienestar. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie se sintió triste? ¿Nadie se ha sentido triste cuando deja de fumar? ¿Ahora yo soy la única aquí? No es cierto, qué mentira. Creamos un vínculo con la sustancia. Ese vínculo que no hice con quien tenía que hacer, lo voy a hacer con la sustancia. Muchos tratamientos para el tabaquismo y para las adicciones se controlan con antidepresivos. Hubo una medicina que fue un bombazo, el Wellbutrin. Era un antidepresivo, porque verdaderamente te divorcias. O sea, cuando uno deja de fumar de verdad, uno pierde un amigo bien leal, oye. Esté triste, enojada, borracha, bañada, sin bañar, sudada. Ahí está conmigo. Me acompaña para todo. Y creo un vínculo con la sustancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, papás, es fortalecer el vínculo que tenemos con nuestros hijos. Y desde dónde tenemos que fortalecerlo para que no sean y no tengan una personalidad dependiente. Cuando son pequeñitos, los niños dependen al 100% de nosotros y fortalecemos ese vínculo. Y a partir de que dependen de nosotros, se hacen fuertes y toman ellos fortaleza para después tener que salir a la vida y tener que despegarse, ojo papás, ellos de nosotros. Nosotros no nos vamos a despegar, no lo voy a soltar. El que se va a soltar va a ser él o ella de mí. Porque luego llegan a la adolescencia y decimos, bendito Dios, ya creció, ya puedo estudiar, puedo regresar a trabajar, puedo ir y venir, puedo hacer, y él ya creció. Todavía no. El que se tiene que soltar es él. Y hablábamos, no recuerdo si lo hablé con ustedes, la última sesión antes de irnos de vacaciones, que ahorita la situación actual nos está dando un gran, gran, gran pretexto para no soltar a nuestros hijos. Porque entonces, ¿cómo lo voy a mandar a la tienda solo? Tanta cosa que le puede pasar tan terrible. ¿Cómo le voy a decir que tome el metrobús? No importa, yo viajaba en pecero desde los 7 años. No, cierto, desde los 7 años, desde los 10 años. Pero él a los 15 no, porque le vaya a pasar algo. Y entonces, sí tenemos una realidad. Pero muchos papás estamos usando de pretexto esa realidad para no soltar a mi querubín. Y que no se me vaya mi pollito de mis manos y que siga dependiendo de mí. Pero lo que voy a hacer es que le estoy mandando un mensaje de que son inútiles y que no puede, porque este mundo es tan terrible que él no puede hacer frente. Y entonces el día que se quite de mí va a ser porque ya está pegado en otro lado. En una persona, que no sé si necesariamente sea la que yo quisiera, o en una sustancia, o en un hábito, o en una cosa que a lo mejor es nocivo para su salud. Entonces mejor dejemos que se peguen con nosotros, vinculémonos con ellos desde el mejor lugar para que después ellos se puedan retirar, pero ellos con ellos, no porque dependen de nada ni de nadie. Lo fortalecí y le di tanto que hoy se puede quitar y puede estar solo con él mismo. No depende de otras cosas. Eso es tener una personalidad dependiente. Y entonces no me puedo soltar de lo que sea porque creo que yo solito no puedo. ¿Por qué? Porque no tuve ese vínculo cuando sí lo necesitaba. Vamos a ver un pequeño video y ahorita comentamos.
Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir?
Sí. Este año me he portado muy bien.
¿Tú juegas?
Una guitarra.
Una Wii.
Este y este.
Un unicornio que huele
un poco.
Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad?
¿Algunas? Sí.
Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros.
Queridos papás,
quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa.
Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas
y que le leamos un cuento.
Quiero que estemos un día juntos.
No puedo.
Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaquero.
¿Quieres jugar más al fútbol conmigo?
¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad?
Pues no, la verdad es que no nos sorprende.
A mí no.
Tienen demasiados juguetes siempre.
El sentimiento de tratar de...
Sustituir.
Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les...
Pasaron todo el tiempo que tenemos, el máximo con nuestros hijos.
Pese a que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú.
Si lo está escribiendo, es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá?
Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá.
La de mis padres, papá y mamá.
Publicidad, pero creo que deja muy claro lo que es el vínculo y lo que nuestros hijos necesitan de nosotros. Estamos preocupados y ocupados en darles un montón de cosas que no necesitan. Lo que nuestros hijos necesitan es a nosotros. Somos nosotros y tenemos, papás, que retomar esta parte de estar con ellos. Nos quejamos muchísimo de los aparatos, muchísimo, yo me quejo muchísimo. Pero también son una gran herramienta para mí. Ya no me tengo que echar a jugar a los carritos. Yo puedo estar chambeando y tú ponte... Ay, sí, mira, ay, qué bonito, sí, mira. Y yo aquí estoy, ¿no? O estoy viendo la tele, o estoy leyendo mi libro, o estoy... Y estamos quitándonos de estar con nuestros hijos. No perdamos el foco. Estamos trabajando mucho para darles lo mejor y para darles todo. Y para darles lo que necesitan, lo único que tengo que hacer es estar verdaderamente, vincularme con mi hijo desde otro lugar. Decía una mamá ahí, estamos llenando ese pequeño vacío. ¿Pequeño? Yo diría un vacío muy grande que estamos dejando, que ya no estamos compartiendo con ellos y que el día de mañana ellos lo van a llenar, sin duda. A ver con qué, pero lo van a llenar. Vamos a ver entonces cómo le hacemos desde la familia. ¿Qué estrategias tenemos? ¿Qué les tenemos que dar y enseñar a nuestros hijos para que sean lo suficientemente íntegros y saludables como para no caer en esa parte? Lo primero que tengo que hacer es darle un sentido de pertenencia. Papás, ¿cómo le hago sentir a mi hijo que pertenece a esta familia? ¿Qué es importante para esta familia? Reconociéndole sus cualidades y en general cómo es. Muy bien, sí señor. ¿En qué? Tomar en cuenta su opinión, ¿no? Validar que él opine en ciertas decisiones a lo mejor. Muy bien, eso lo vamos a retomar ahorita. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Sí. Hacerle ver y sentir. ¿Se le ocurre algún ejemplo de en concreto cómo lo hacemos?
Sí, el hecho de que coopere con la casa, el hecho de que asista a cualquier mandato de los...
Exactamente. El hecho de que tenga una responsabilidad en casa le da sentido de pertenencia. Vamos a pensarlo en un equipo de fútbol. Está el goleador, que siempre está el goleador, ¿no? Y entonces el goleador falta. Y cuando llega, el equipo le dice, es que hubiéramos metido muchísimos goles si no hubieras faltado. Y eso es que él tiene un rol en ese equipo. Y eso le da sentido de pertenencia. Y entonces si yo a mi hijo le digo, a ver, pon la mesa, y entonces a ti te toca poner los vasos, a ti los platos, a ti los cubiertos, ¿verdad? Ese, si no pone el plato, entonces nos alteró a todos. Y entonces es, no como, o sea, está la cuchara, está el tenedor, pero ¿dónde vamos a poner la carne o la sopa? ¿Te fijas qué importante es lo que tú haces en esta familia? Porque si tú no pones los platos, nadie comemos. Eso es un ejemplo clarísimo para dar sentido de pertenencia a un hijo. Pero fíjense cómo a veces lo hacemos al revés y hacemos que los hijos lo vivan como una carga, el ayudar en la casa. Y si yo le doy la vuelta, lo que estoy haciendo no es una carga. Es decirle, mira qué importante eres para esta familia. Que si tú no haces lo que te toca, ninguno funcionamos. No solo tú, ninguno, porque somos una familia. Y acuérdense que la familia es un sistema, que si uno se altera, todo se altera. Y entonces así le hago ver que él, como unidad dentro de ese sistema, es fundamental. Que se expresen las emociones. ¿Cómo debemos de enseñar? ¿De qué manera enseño que expresen emociones?
Dejándolos hablar.
Muy bien. ¿Qué más? Ayudándolos a identificar sus emociones. Muy bien. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Alguien más? ¿Perdón? No reprimirlos. Y entonces, personalmente les comparto que estamos atravesando por una situación familiar muy complicada. Y ayer lloraba a mi hija mucho. Por eso se la llevó el pastor, a ver si me le ayuda. Ayer lloraba mucho. Mi primer impulso era decirle, nena, no llores. Porque a mí me angustia y me duele terriblemente ver a mi hija llorar. Pero si me detengo, le digo, nena, tienes toda la razón en estar tan triste. Llora muchísimo, yo aquí te acompaño. Si yo puedo, como adulto, manejar la angustia que a mí me genera que mi chiquita exprese sus emociones, entonces la puedo acompañar en la expresión. Y entonces se enoja muchísimo el hijo y le digo, ¡no te enojes! No, no, sí enójate. No puedes pegar cuando te enojas. Pero tienes todo el derecho de enojarte. Pero lo primero que tengo que hacer para eso es enseñarlo a que las identifique. Los niños al principio solo identifican las emociones básicas. Y entonces es bien complejo irlos enseñando a que hay una rama de emociones enorme y que puedan ir diferenciándolas para que luego las puedan expresar. Y lo que vamos a fomentar aquí es una expresión asertiva de las emociones. Y acuérdense que asertividad es el término comunicacional que va entre la pasividad, en donde no dices nada y te callas todo y no compartes, y algún día vas a explotar y que Dios nos agarre confesados, y la violencia. La asertividad está aquí en medio, en donde por supuesto que tienes todo el derecho de expresar correctamente las emociones, sin violencia, pero tampoco tragándotelas. Entonces vamos a trabajar esto con los hijos y vamos a hacerlo nosotros mismos. De pronto tengo muchos papás o muchas mamás, sobre todo, que dicen, es que me vio llorando. Y, no, es que yo tengo que hacerla fuerte. Ay, ¿quién dijo? Yo no quiero jugar ahí. Yo también soy un ser humano que también tengo sufrimiento. No me voy a tirar al piso a que mi hijo me levante, ¿verdad? Pero puedo, por supuesto, decir, claro que estoy muy triste. Y cuando uno está triste, yo, cuando estoy triste, yo. Pero contenido en un espacio asertivo. Hay que mirar a los hijos. Y mirar implica aceptar, como nos decían por acá, reconocer y validar. No es solamente verlos. Hay que mirarlos, hay que detenernos y hay que reconocerles todo lo que son. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo, porque yo también estoy en mi derecho de decir, hijo, la verdad es que a mí ese peinado no me encanta, pero para mí te ves hermosa como sea. Si tú eliges que ese es el mejor peinado para ti, adelante. Y entonces le estoy dando mi opinión, que es muy válida, pero le estoy reconociendo, lo estoy aceptando. Nos decían por aquí, aceptarlo con todo lo que es. con todo lo que es, no solo con lo que a mí me gusta que sea. Y entonces de esa manera voy a poder darle este sentido en el que él diga, híjole, soy visto, no necesito ver quién me mire allá afuera. Yo aquí soy visto y entonces aprendo a verme, a reconocerme y a validarme yo solito. No necesito que nadie me lo esté diciendo allá. Estos chiquitos que llegan y dicen, ¿te gusta mamá el dibujo? Y entonces lo primero que decimos, ¡ay, sí! O a lo mejor una mamá con más rigidez dice, bueno, sí, pero te saliste de la raya, pero pues todo de negro no me gusta, ¿no? La mejor manera de aceptar, reconocer y validarlo es, ¿te gusta a ti? ¿A ti te gusta? Y entonces que empiece a ser autocrítico y diga, sí, sí me gusta, pero como que aquí ya me había cansado y le di como rayones, ¿no? Ah, pues sí, a lo mejor lo podrías hacer mejor, pero hay que regresárselos para que ellos luego puedan tener por ellos mismos este mirarse ellos, reconocerse, validarse y aceptarse. Hay que incluirlos en la negociación y decían por acá que participen en las decisiones, que tomemos en cuenta su opinión. Si yo me siento con mis hijos y platicamos de los asuntos familiares y entonces a ver ahora, quieres salir viernes y sábado, eso está muy bien, ¿qué vas a dar a cambio? Y tomo en cuenta y lo escucho, no quiere decir que entonces ahora vamos a hacer lo que él diga o lo que ella diga, de ninguna manera. Pero si él se siente activo en esta conversación, otra vez le estoy dando sentido de pertenencia y le estoy enseñando que él puede también tomar cartas en el asunto porque es importante dentro de esta familia. Y de pronto los adultos, yo me acuerdo muchísimo, en mi casa sucedía muchísimo, que estábamos así en la mesa, en la sobremesa, ¿no? Y volteaban y decían, ya, que hay pájaros en el alambre y estos son temas de adultos, ¿no? Y decían, bueno, pero creerán que somos idiotas. Si sí podemos opinar, son mucho más inteligentes y dan una mirada bien diferente a la que nosotros damos. Y entonces a veces vale la pena escucharlos mucho y que puedan participar en esta toma de decisiones. Estructura. La estructura lo que hace es que da contención a la persona. En estructura vemos la parte de límites que ya hablaba el pastor hace un momento de ellos. Es bien importante que pongamos los límites. Las personas, todas, necesitamos límites y necesitamos un hasta aquí. Si yo no se lo pongo a mi hijo, ¿se acuerdan de la frase que ya les había compartido? Que padres temerosos creamos o formamos hijos temerarios. Si yo no le pongo el límite, por ejemplo, los alcohólicos lo llaman más que límite fondear. Y ellos dicen que cada quien tenemos un fondo diferente, pero todos tenemos un fondo. Y todos tenemos que tener este fondo. Y ellos lo que dicen es, está el fondo desde el alcohólico que fondea porque se puso una borrachera y se agarró a golpes con su amigo y se asustó muchísimo de sus alcances, hasta el que fondea con la muerte. Todos los matices que encontremos aquí, los que se nos puedan ocurrir. Entonces, ¿le pongo yo este límite a mi hijo a la primera o lo dejo? Que siga a ver con cuál límite se topa, porque se va a topar con un límite. Eso es estructura. Congruencia y estas que siguen van muy pegaditas. Congruencia es, hemos visto en repetidas ocasiones que somos modelos y que si decimos una cosa y actuamos otra, ¿qué es lo que van a percibir ellos?
Lo que se actúa.
Lo que actuamos, porque tiene mucho más peso cómo actúo. Entonces está muy bien que yo me sienta a darle cátedras y sermones y le diga, pero si yo hago las cosas de otra manera, no estoy siendo congruente. Y lo que le estoy enseñando es lo que estoy actuando, eso es lo que se le va a quedar y eso es lo que se le va a pegar. Juicio de realidad, ya habíamos dicho, ¿qué es juicio de realidad? Enseñarles que todo lo que hacen, todos sus actos tienen consecuencias. Y otra vez va pegado con la estructura y va pegado con la congruencia. ¿Prefiero yo ponerle la consecuencia de que no va a comer postre porque no se comió las verduras? ¿O lo sigo dejando? A que vaya con las consecuencias hasta donde tengan que llegar y siga probando. Entonces, juicio de realidad va muy pegado con estructura y con congruencia y también con control de impulsos. ¿Con qué tiene que ver control de impulsos? Ya habíamos visto. Con tolerancia a la frustración y capacidad de demora. La tecnología, ya lo habíamos visto, no nos está ayudando nada en esto. Todo, acabo de ganar afortunadamente una licitación para trabajar con la CEP y con CEBOB, y entonces me decían, ya sabes, ¿no? Que aquí en gobierno todo tenía que haber estado listo para ayer. No. O sea, espérame, ¿no? Sí, vamos chambeándole, pero capacidad de demora, tolerancia a la frustración. Estamos viviendo todo deprisa, no nos detenemos y no enseñamos a nuestros hijos a que se detengan. Yo les platicaba, ayer fui a una cita, a esto, a las 10 de la mañana. Cuando puse el elevador, eran 3 para las 10, y dije, ay, como que quiero hacer pipí. Bueno, ahorita saliendo de la cita. Entré a la cita. Salí de la cita a las 11:45 más o menos. No vaya yo a llegar tarde a Lomas. Me trepo al coche, vámonos a Lomas. Llego, y me gusta escuchar al pastor, en la primera siempre lo escucho con mucha atención, y entonces no oye al pastor. Acabé mi conferencia a las 2:35 de la tarde, y yo decía, ay, ahora sí ya me estoy haciendo pipí, ahora sí ya no puedo, pero ni siquiera me puedo detener, hacer un escaneo a mi cuerpo y decir, tengo ganas de hacer pipí, ¿cuánto puedo tardar? ¿3 minutos? Pues no pasa nada. Vivimos en una locura y en un ritmo terrible. Y lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es, todo era para ayer, no te esperes, no vale la pena. No, ¿lo quieres? No, no te frustres, chiquito, aquí está, téngale. No, y entonces no estamos promoviendo esto. Les platicaba yo que estoy tomando, no, ustedes creo que no les platiqué. Me estoy certificando en una práctica que se llama Mindfulness, por eso no vine aquel jueves que no vine. Y es esto de, detente, respira, observa y procede, dicen ellos, drop. Y entonces es, date un respiro, voltea a ver para adentro y ve qué es lo que necesitas de un minuto. Para y sigue. El otro día con mi hijo chiquito, el de 10 años, que de verdad un día se los voy a presentar porque es una cosa, no podía yo decir otra, pero no es porque sea mi hijo, pero... Y entonces en mi casa se comen muchas ensaladas y a todos les gustan mucho las ensaladas. Y entonces yo veo que Ale, de pronto, cierta comida la agarra con la mano, ¿no? Y entonces a mí, así, los pelos se me alacen hasta acá. Mijito, tienes el tenedor y el cuchillo y lo estás usando para la carne. ¿Por qué para la ensalada con la mano? Pero esto era en el, Alejandro, agarra el tenedor, ándale, no seas marrano, órale, quién sabe qué hay que... Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro... Hasta que un día decido darme el tiempo y decirle, a ver, Ale, porque aparte empiezo a ver que luego no eran todas las ensaladas. Si era la de jitomate, por ejemplo, no, o la de nopales, que era como concepto. Y entonces dije, algo tiene una razón de ser. Y le pasaba mucho, ese día estábamos con una ensalada de arúgula. Y entonces le digo, a ver, Ale, quiero entender, ¿por qué si estás usando el cuchillo y el tenedor para la carne, no agarras con el mismo tenedor la arúgula y te la metes a tu boquita? ¿Por qué la manita, mi vida? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Porque me tardó más. Claro, agarrar la arúgula con el tenedor no es tan fácil y tarda más como pinchar un espárrago o un jitomate o un... ¿No? La arúgula, pues sí se te resbala y te cae, sí se te cae y tal. Casi caigo muerta. O sea, le dije, de ver, comes con la mano porque te tardas más. La arúgula no se va a ir corriendo. ¿Cuál es tu prisa? Otra vez me volví a caer cuando me dice, claro, es que si no me apuro, no acabo la tarea y entonces no me da tiempo del iPad. Porque entonces ya me vas a decir que me meta a bañar y ya. Pero así vivimos. Yo solita le puse, ándale, en 10 minutos o ya no tienes tiempo para el iPad. Pues si el otro pobre, ¿no? Porque lo que quiere es el iPad. En vez de decir, pues ¿qué crees? Aunque acabes hoy no hay iPad. Y date el tiempo para comer y para procesar y para... Pero estamos viviendo así y eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Hay que enseñarles a que se detengan un poquito, pero hagámoslo nosotros también. Yo tengo en el iPhone una app que se llama Lotus Bud y entonces me suena una campanita. Ring, me hace, ¿no? Y entonces mis hijos al principio volteaban y decían, ¿qué es eso? Y entonces yo dejaba lo que... De verdad, 30 segundos, así como un escaneo de... A ver, ¿qué necesito? Pues si quiero hacer el pipí, tengo sed, tengo... No, así, estoy cansada, tengo sueño, lo que sea. Y ahora, para mi sorpresa, el día de antier estoy con mis 3 hijos en la cocina y estamos revisando las tareas y no sé qué, y suena la campanita. Y los 4, casi sin darnos cuenta, dejamos las cosas y nada más así con un ojito así. ¿Mato, nos avisas? ¿No? Hay que enseñarlos a que... Es gratis la aplicación, si a alguien le interesa. Y aquí va pegado con la arúgula de mi criatura. Hay que rescatar los buenos modales y el civismo. Mi hija tiene una maestra de civismo que se llama Nachita, y entonces le digo, Nachita, mijita, Nachita, por favor. De verdad estamos haciendo, en esta prisa también,
unos patanes y que se nos olviden los buenos modales. Dejemos de pensar, y decía el pastor, somos egoístas, dejemos de pensar solo en nosotros. Seamos civilizados y por favor enseñemos a nuestros hijos que eso les da estructura. Me fui a Acapulco ahora en Semana Santa. Todos los días salí a correr con mi hermana. Corríamos en la calle y acabando íbamos al Oxxo a comprar un agua. Y entonces uno de los días eran las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Llegamos al Oxxo y aquí al lado había como un techito y vemos a un niño, tenía 18, 19 años, podía ser mi hijo, no era un indigente. Podía ser mi hijo. Él dormía tan a gusto, así, ¿no? Acostadito en el piso, así. Y entonces le digo, ¿y ese? ¿No? Para no hacerles el cuento largo, ni siquiera era con la ropa del antro, porque luego si salimos a correr y los vemos llegando, los vemos que van llegando en la ropa del antro. No, no, traía su pata de gallo, sus bermudas, su camisa que ahora se pone muy linda y una gorra para atrás. Y acostado, y se le había salido de la bolsa de aquí el celular, el iPhone, unos cigarros y un encendedor. Y entonces me acerco con mi hermana y decirle, no, hija, pues este no es que vive en la calle, o sea, este trae una borrachera terrible, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues... No les voy a hacer el cuento largo, fuimos por un policía, despertamos a la criatura, se sacó el susto de su vida de ver a tres señoras porque luego se nos juntó una más con un policía y entonces, ¿no? Pobre hombre. Pero mi sorpresa, claro que traía, había agarrado la fiesta en la playa y digo, no me sale la historia, pero pobrecito. Y su celular sonaba y yo decía, qué angustia, a esta criatura alguien lo está buscando. El amigo, la mamá, el primo, él, ¿no? Pero lo que yo me quedé pensando muchísimo, señores, es... ¿Cuánta? Porque en la calle, si alguien sale a correr en esa calle del Princes, se atasca de corredores. ¿Cuánta gente antes de nosotros lo vio? Y pasamos así. ¿No? Es su perro, él lo baña. Yo no me meto, yo ni para qué. Sí, vivimos en un país muy complicado que no sé a lo que me voy a enfrentar. Pero no dejemos de lado los buenos modales y el civismo y el ver al otro. Y el reconocer al otro, y el si puedo ayudar al otro, hacerlo también. Nuestros hijos, y yo de las más grandes gratificaciones que he tenido con mis hijos, es cuando me doy cuenta que ellos tienen estas muestras de civismo y de solidaridad con el otro, porque ya las han visto y las han aprendido. Fuimos a Six Flags, pedimos una pizza, nos sobró la mitad de una pizza grande, era muchísima comida. Y entonces el amigo de mi hijo, que es un encanto, que tiene 12 años, que me ayuda a recoger las salsitas, y ahí estamos todos para seguir en los juegos, agarra la pizza y entonces me dice, ya la tiro, ¿verdad, Gaby? Y entonces voltea a mi hijo y le dice, no, Charlie, ahorita mi mamá encuentra quién se la regala. ¿Cómo crees que la vamos a tirar, no? ¿Ustedes creen que no me dio muchísima pena llegar y buscar a unos chavos, no? Que veas que medio que le están juntando la lana para... Y decirles, niños, de verdad, no los quiero ofender, no quiero... Si no quieren, no, pero tengo media pizza. Que no la tocamos, la quieren. Estaban agradecidísimos, pero mi hijo vio eso. Porque es algo que hago constantemente. Y hoy ellos ya lo traen. Entonces no perdamos, y modelémonos y enseñémosle toda esta parte que les dé estructura. Va más allá de, ay, hay que, la caridad. Vamos más allá. La que sigue, por favor. Me voy rapidito ya. Ambientes libres de violencia. Me tengo que preocupar no solo por lo que están viendo en mi casa y lo que están haciendo en mi casa. En dónde se está desarrollando, en dónde se está formando, con quiénes se está conviviendo. Y hay que tratar que estén lo más limpios posibles esos ambientes. Y yo aquí nada más les pongo el acento en lo que está sucediendo con las peleas entre los jóvenes. Las peleas entre los jóvenes está siendo una cosa gravísima. En donde a lo mejor los que participan son 2 o 3 o 4. Pero hay una serie de escuincles alrededor que están alentando, que están filmando, que están aplaudiendo ese tipo de violencia. Y entonces yo les digo a mis hijos, que van además en la escuela de puros hombres, y esto se da cada rato, si no vas a poder ayudar, quítate de ahí. Si eres espectador, que lo vamos a ver con el bullying, estás tan coludido con ellos como ellos mismos. Quítate de ahí, ¿qué carambas estás haciendo viendo eso? Lo que están viendo en internet, ¿ahora saben que está de moda que vean en internet? Todas las torturas de los narcos, eso es lo que están buscando ahora. Cómo los decapitan, cómo les torturan y les hacen, eso es lo que están viendo. Entonces hay que procurar que esté lo más limpio posible ahí. Rescatar, por supuesto, los tiempos familiares. Y entonces es estar con ellos, rescatar esta parte de jugar con ellos, de mirarlos, de hablarlos, de decir, ahorita guardamos los celulares y verdaderamente vamos a poner atención en esto que tenemos que platicar. Hay que ayudarlos a jerarquizar los valores. ¿En dónde estamos poniendo el acento? Somos una sociedad consumista y materialista. Y eso les estamos enseñando a ellos, que eso es lo importante. El martes tuve experiencia con un grupo de niñitas que iban de primera vez conmigo y entonces están sentadas tres y llega una y voltean dos y dicen, ¿traes las mismas mallas que ayer? De 10 años. Y la pobre chiquita que iba entrando, ¿no? Y entonces le veo las mallas y digo, pues no se ven sucias, o sea, ¿no? Y entonces dice ella, pues no están sucias, ¿no? No, bueno, y entonces me pongo yo con ella y digo, oye, pero no están sucias, no están rotas, ¿no? Pero estamos enseñando que eso es lo importante, no todo lo demás. Los psicólogos, los maestros, las escuelas, de pronto nos estamos volviendo los depósitos de ahí, tome las reglas. Ay, a ver, yo, a ver, me estás diciendo que te lo traiga de una vez a la semana. Bueno, ya uno, ya dos veces a la semana, es hora y media a la semana. ¿En cuánto tiempo crees que ya se arregle? Eso pregúntale al mecánico cuando le lleves el coche. Me lo estás trayendo una hora y media a la semana. Y el resto, que no sé cuántas horas son en la semana, lo tienes tú. Hazte cargo tú. Tú eres quien tiene que estar al frente. ¿Qué es lo primero, papás, que preguntamos cuando llega tu hijo y te dice, es que estaba subido en la banca del colegio, o te hablan de la escuela, se descalabró la criatura, ¿no? Y entonces vas a ver, y entonces te dice, es que estaba subido en la banca del colegio y entonces me resbalé y se me fue la banca chueca y me caí. ¿Qué es la primera pregunta que hacemos? Seamos honestos.
¿Y dónde estaba el maestro?
¿Y dónde estaba el profesor? ¿Qué carambas me interesa dónde estaba el profesor? ¿Dónde tenías tú la cabeza para estar trepado en una paleta de este tamaño de la banca y azotarte y romperte la cabeza? Pero lo primero que hacemos es, ¿dónde estaba el profesor para cuidarte? Y entonces lo que le estoy enseñando es, tú eres un inútil, tú no te puedes cuidar, necesitas que alguien te cuide. Y estoy aquí para el real. Hay que mantenernos nosotros al frente y hacerlos responsables a ellos de sus cosas, a nadie más, porque es la mejor manera de que ellos solitos se contengan y se aprendan a cuidar. Ya habíamos visto a mucho detalle proyecto de vida y la importancia que es tener metas a mediano, corto y largo plazo. Y finalmente, la última diapositiva que les comparto es, me parece fundamental limitar consumos. Me estoy encontrando cada vez con más mamás que dicen, ay no, prefiero que aprenda a tomar aquí conmigo en la casa. Y entonces, pues si ya sé que fuma, ¿para qué que se vaya a esconder? Pues mejor nos echamos la sobremesa bien a gusto con nuestro cigarrito. Yo fumé como desde los 14. De modo no se expone. Mis papás jamás me dejaron prender un cigarro en mi casa o frente a ellos hasta la mayoría de edad. Y entonces yo llegaba, me empacaban los chicles y me decían, ya pa' qué te zambutes de chicles si sabemos que fumas. Y entonces volteaba y decía, entonces si ya saben, ¿qué más les da? De ninguna manera. Hasta que no seas mayor de edad. Y aquí les va un dato muy interesante. Para mí la mayoría de edad debería de ser como en Estados Unidos a los 21 años. El cerebro tiene una razón de ser, señores. El cerebro hasta la mayoría de edad está en desarrollo. Si yo consumo cualquier sustancia antes de esa edad, mientras mi cerebro se sigue desarrollando, tengo el 70% más de probabilidad de caer en una adicción, porque mi cerebro está en desarrollo. Por eso, todos los consumos y los adictos empezaron generalmente a esa edad. Difícilmente empiezan después de los 25. Mira, ya está discutiendo. ¿La van a dejar fumar o no? ¿Fumas o qué? Ya, dinos. No, yo no, dice. De verdad tiene una razón. Sí, sí.
Yo les quiero compartir igual este hijo de esta amiga. O ya no fumó. Fumábamos y mis papás nos decían, hasta que tú te lo sudes y te lo compres y lo pagues, vas a fumar y habríamos que ver si le la de los
hijos. Así es.
Porque yo te doy el dinero no para que lo crees.
Claro. Claro, de entrada es una muy buena manera y eso también, muchísimas gracias, señor. Lo he escuchado mucho en cuando tú te mantengas tu vicio, entonces, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, la verdad, o sea, sí seguí fumando escondidas. Por supuesto que sí. Pero
Por lo menos un montón de cigarros me ahorraron mis papás. Si yo hubiera tenido permiso de fumar en mi casa, hubiera fumado el triple. Es una realidad. ¿Qué es lo que está pasando con los fumadores ahora que no pueden fumar en tantos lados? Bajan el consumo. Ya te da flojera salirte, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me perdí de la plática. Entonces, hay que... No, muchos sí nos ganan el vicio todavía. Hay que limitar los consumos, por favor, señores. Nada de que aprendes a tomar conmigo y bueno, pues ya que más me da, ya no te escondas. Y de verdad tiene una razón de ser y es bien importante. Hay que fomentar, por supuesto, y ustedes saben que yo soy muy pro de esto, actividades deportivas y recreativas. Y finalmente hacer deporte no solo me da salud física, está comprobado que me da salud mental. Genero serotonina, dopamina y endorfinas y eso me hace no necesitar esas sustancias. Muchas sustancias de esas, la cocaína, por ejemplo, hace que mi cerebro dé dosis importantes de serotonina y de dopamina. Si yo las hago con el ejercicio, no las necesito. De otro lado, el tabaco también. Hay que dar, ya habíamos dicho, tiempo de calidad y atención. Hay que enseñar a nuestros hijos a tener una red de apoyo familiar y social importante. Estamos, sobre todo cuando empiezan a crecer los hijos, se viene una edad en la que la comunicación con nosotros, salud, se vuelve más complicada. Siempre tenemos un hermano, una hermana, ellos tienen un tío, tenemos un cuñado, una cuñada, que es asertivo para esto, que ellos sepan que hay alguien. Yo les platicaba de esta situación delicada y entonces yo le digo, tengo una hermana maravillosa que es excelente tía de mi hija y le digo, nena, tú sabes que tú puedes hablar con Paulina, ¿verdad? Y entonces Paulina está al pendiente y le chatea. Y entonces tiene un espacio muy importante ahí. Y en lo social es cuidar con quién se están relacionando y que ellos aprendan a cuidarse entre ellos. Y que ellos sepan a quién pueden recurrir también afuera si algo sucede. Los papás de los amigos, gente que más o menos compartimos, valores, ideales, tal, que ellos sepan que pueden recurrir. Hay que adoptar, por supuesto, ya lo hemos platicado también a los amigos de nuestros hijos. Hay que estar escuchando en qué están. No me voy a sentar a ver el partido del Barça de ayer con las chelas y los pies arriba de la mesa en la sala con mi hijo y sus amigos, no. Pero sí voy a estar pendiente y voy a estar escuchando y voy a estar oyendo en dónde están. Hay que interesarnos en su vida de todo tipo, pero también escolar y social. Conforme van creciendo los hijos y tengo de pronto mamás que me dicen, estamos en mayo, y me dicen, es que me acabo de enterar que va a reprobar el año. ¿Cómo? ¿En mayo te estás enterando que va a reprobar? Pues es que como ya no le tengo que firmar las calificaciones. No. Si no es cosa de que le tengas que firmar las calificaciones, es cosa de que platiques con tu hijo, de que veas cómo está, de que le eches un ojito, de que preguntes en la escuela, de que no nos desliguemos otra vez, no los soltemos nosotros. Ellos nos van a soltar cuando ya no nos necesiten. Y algo fundamental es que ustedes piensen, y los invito a que reflexionen después en algún momento, ¿cuáles son estas pláticas más importantes que hemos tenido con nuestros hijos? ¿En qué momentos se han dado? Y me atrevo a decir que más del 50 o 60% de nosotros hemos tenido esas pláticas cuando hay un momento de crisis, cuando hay algo grave, cuando se equivocó en algo, cuando algo no me gustó, cuando metió la pata. Sentémonos a dialogar con ellos para darles nuestro apoyo, para escucharlos, para decirles qué bien lo están haciendo. No solo para criticar, para regañar, para corregir. Las grandes pláticas, desafortunadamente, las tenemos en esos momentos. Y hay que voltear la moneda. Hay que tener estas grandes pláticas en épocas en las que estamos bien, en épocas en donde el canal de comunicación está abierto precisamente porque estamos bien. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a decirles, oye, estoy orgulloso de ti, estoy muy contento por A, B, C, D, he visto, con una plática verdaderamente profunda. Entonces vamos a acercarnos más en estos tiempos, vamos a darles la contención que ellos necesitan y nunca, papás, nunca soltemos nosotros a nuestros hijos, que ellos sean quienes nos suelten y que ellos sean quienes nos suelten para que cuando no nos necesiten, regresen porque somos personas con las que quieren estar, no porque nos necesitan, porque les dimos tanto que hoy somos personas con quien quieren compartir y con quien quieren estar. No dejemos que entonces después yo diga, pero ¿por qué no quiere estar conmigo? Pues porque nunca lo fomenté, porque nunca me interesé, porque nunca me di el tiempo para acercarme. La próxima sesión nos toca depresión, que es un tema también bien importante y ahí vamos a ver las dos partes de padres y de hijos. Entonces, me dio muchísimo gusto volverlos a ver y estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.